mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
La salud es protagonista y lo será estos próximos minutos aquí en COPE más Pontevedra, en este tiempo de mediodía en el que pues enseguida vamos a hablar con el presidente del Colegio de Ópticos de Galicia, porque bueno, pues además de tener un stand este jueves, que era el día de la visión, aquí en la Plaza de la Peregrina, siguen toda la semana las ópticas con las puertas abiertas, celebrando esta semana de la visión y también abriéndonos las puertas, como digo, para que nos hagamos alguna revisión o cualquier consulta. Seguro que tenemos muchas más dudas después de los consejos que nos pueda dar el presidente del colegio, al que vamos a escuchar enseguida, pero antes te hablo de salud con la última hora que nos ofrece el avance informativo gracias a Loft Comfort, sofás y descanso.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Te adelanto ahora que ya es oficial ese acuerdo, ya ha sido firmado el convenio en Soutomayor para un nuevo centro de salud, para renovar esas instalaciones y construir un nuevo ambulatorio en Arcade. Hoy ha estado el consejero de Sanidad para firmar ese acuerdo con el alcalde Agustín Reguera y a las 2:20 lo escuchamos.
Este mes en todas las tiendas Love Comfort, descuento del 60% en Flex. Infórmate ya en Love Comfort, con más de 3.000 metros cuadrados de exposición en el centro de Pontevedra para ti. Y síguenos en Facebook e Instagram o visítanos en lovecomfort.com.
Deportes.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y gracias a Viajes Interrías, que posibilita esa unión entre Arantxa Sánchez Vicario y Sansenxo a través de este torneo de tenis junior internacional, también te cuento que Pontevedra va a ser sede el año que viene de dos campeonatos de España de gimnasia, de trampolín y de gimnasia acrobática. Será en junio de 2023. Se espera la presencia de más de 1.500 deportistas en estos dos eventos. Es el anuncio que acaban de hacer el concejal de deportes de Pontevedra, el propio presidente de la Federación Española de Gimnasia, Jesús Carballo, olímpico y doble campeón del mundo, y pues también entidades locales como el propio Club de Pontevedra de Gimnasia, el Treboada.
Viajes Interrías patrocina la información deportiva. Viajes Interrías, líderes en el mercado de circuitos culturales por la península y especialistas en grupos a medida. Ven a conocer todos los rincones de España, Portugal y Andorra con nosotros, con la mayor comodidad y con el servicio de guías experimentados y los mejores hoteles. Consulta tu agencia de viajes.
Dedicamos también ahora un minuto a predicción meteorológica. Dende Meteo Galicia, aténdenos Pablo González. Pablo, ¿qué tal? Muy boa tarde.
Hola, ¿qué tal? Boa tarde.
Contanos, ¿canto vai chover esta fin de semana?
Bueno, hoxe vendres, probablemente durante a tarde xa non chuvisque máis. Sí que pode volver, sí que poden volver eses orballos durante a madrugada do venres o sábado. Unha xornada do sábado tamén dominada polas nubes, igual que hoxe, unha xornada na que as precipitacións serían intensificando segundo máis, canto máis avanzada estea a tarde. Esas precipitacións terían continuación na xornada do domingo, caerían con frecuencia e mesmo con intensidade puntualmente moderada. Xa decimos, tarde do sábado ata mediodía do domingo as precipitacións caerían con frecuencia. Eso non quere decir que na tarde do domingo e durante a xornada do luns non chova. Seguirá a caer precipitacións, aínda que non tan importantes como as anteriormente citadas de entre o sábado tarde, domingo, mediodía. En canto ás temperaturas, pois con poucos cambios, a verdade, poucas oscilacións, tanto hoxe, venres, como sábado, como domingo, as mínimas estarán alrededor dos 17-18 graus, as máximas non superarán os 21 ou 22.
Pois atentos logo a esa frecuencia, a cantidade de chuvia e tamén a que frío, pois tampouco imos pasar demasiado. Moitas gracias, Pablo,
boa
fin de semana.
Igualmente, grazas.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Vamos a hablar de la actualidad de la ciudad de Pontevedra y en nuestros estudios saludamos ya al presidente de los Populares, Rafa Domínguez. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Queremos conocer la propuesta que acaba de hacer pública para Pontevedra en el ámbito educativo. Cuéntenos cuál es su idea.
Bueno, pues yo es una idea que debo reconocer que no es propia, lo estamos viendo en otros ayuntamientos limítrofes, y es que todos los alumnos que estén cursando ahora tercero de la ESO y hayan aprobado segundo de la ESO, tengan la posibilidad de ir 3 semanas a Inglaterra o Irlanda a costa del Concello de Pontevedra. Aquellas familias que tienen uno de los padres en paro, aquellas familias monoparentales o monomarentales, aquellas familias que tienen una renta per cápita de menos de 15.000 euros por persona. Esto quiere decir dos padres y dos hijos que tienen una renta de menos de 60.000 euros al año, pues el concello sería cargo de todo, del traslado, del viaje en avión, de la estancia allí con una familia, de la comida, de un curso intensivo de inglés, seguro de responsabilidad, de hacer un curso específico intensivo de inglés. Bueno, pues todo eso sería a costa y con cargo a los impuestos municipales, lo pagaría el concello de Pontevedra. Y aquellos que tienen la fortuna de tener una renta per cápita de más de 15.000 euros por persona en su hogar, pues pagarían solo el 25%, es decir, pagarían en torno a 600, 700 euros por estas 3 semanas con billetes de avión, con estancia y todo eso. No es algo que haya inventado el Partido Popular de Pontevedra, es algo que se está haciendo en otros ayuntamientos, que funciona muy bien, y yo quiero que los niños de Pontevedra que tengan esa ventaja competitiva de poder ir a Inglaterra, de poder salir, de poder hablar inglés, de poder conocer otra cultura, de poder madurar, porque tienen que estar 3 semanas solos sin sus padres en un país extranjero, pues todo eso que es en general muy positivo, quiero que los alumnos de Pontevedra lo tengan. Y para eso hemos solicitado y vamos a presentar en el pleno de octubre para que ya este próximo verano el gobierno local pueda ponerlo en práctica. Porque les aseguro que si soy alcalde, y este verano sería imposible si yo soy alcalde, porque si soy alcalde sería en junio y no hay posibilidad administrativa de hacerlo. Pero si soy alcalde, cada año todos los alumnos que estén en tercero de la ESO y hayan aprobado tendrán esta posibilidad de ir con recursos del Concello de Pontevedra a Inglaterra 3 semanas a probar inglés. Los que están ahora en tercero, los que están en segundo, los que están en primero, es decir, durante todos los años que yo sea alcalde los mandaremos a Inglaterra o a Irlanda a aprender inglés, porque creo que es muy bueno para los niños. El concello tiene dinero de sobra, es una experiencia que se ha puesto en otros lados y funciona muy bien, y creo que es adecuada, y creo que el Partido Popular presenta ideas nuevas, novedosas, porque creo que toca cambio y hay que inyectar de energía a esta ciudad porque lo necesita.
No sé la idea que tendrán las familias, qué opinión tendrán de esta iniciativa que parece interesante. Si lo hacemos desde un punto de vista de lectura política, no tiene reparos en copiar buenas ideas de alcaldes, por ejemplo, como Abel Caballero en Vigo, que esto se hace. Y además también no tiene problemas en, digamos, ceder esta idea al actual gobierno y que sea más una idea de Pontevedra y no solo del Partido Popular. Por eso que decía de que para el curso que viene, como tomaría posesión como alcalde en junio, pues no daría tiempo a sacar las solicitudes.
Claro, esto, yo siempre digo que lo bueno que venga para Pontevedra venga de quien venga. En este caso, esto funciona en Vigo y funciona fenomenal. En el caso de recogida de basuras hemos ido a Oviedo porque funciona fenomenal. Y creo que es una idea que es muy buena. La hemos presentado a algunos padres y todos nos dicen que es magnífico. Hemos hablado con padres de Vigo que están encantados con la iniciativa porque por un precio, a veces gratuito, a veces por un precio módico, consigues que tu hijo vaya a Inglaterra. Y yo creo que eso es muy positivo para todos. Y vamos a presentarla en marzo, abril, como idea electoral. Pero creo que los niños que están cursando ahora tercero de la ESO se merecen esa posibilidad. Y aun a costa de que saque rédito político otros grupos políticos, que no son el Partido Popular, bueno, si la actual administración local, señor Lores y el PSOE, son capaces de llevar esto adelante, ok, lo que queremos es que los niños de tercero de la ESO puedan ir este verano a Inglaterra con recursos del Concello de Pontevedra, que los tiene, y creo que es una idea positiva. Y creo que vamos a ir presentando nuevas ideas del ámbito de Pontevedra, porque creo que toca cambio, hay que hacer cosas nuevas, y no puede ser siempre lo mismo después de tantos años. Y creo que, bueno, a la gente que la hemos presentado le ha gustado mucho.
Uh-huh. Y si dice que el Concello de Pontevedra tiene dinero, obviamente tiene muchos gastos también. ¿Les sugerirá a los ediles nacionalistas dejar de alquilar los terrenos de Acanicova ahora que ya la planta de compostaje ya no la consideran obligatoria?
Bueno, yo creo que es un escándalo más, pero un escándalo. Estamos pagando 6 millones de euros en este momento por el contrato de basura. Nos dijeron que va a ser 10,8 después de 7 prórrogas. Ahora nos dicen que va a ser un millón más cada año, que en vez de 16 años que va a ser un contrato de 20 y que la planta de compostaje primero tenía que ser obligatoria y volvía al ayuntamiento, ahora no tiene que ser obligatoria y ahora no vuelve al ayuntamiento. Creo que lo que están haciendo es un pelotazo para que alguna empresa se forre a costa del dinero de los pontevedreses, que vamos a duplicar el coste de nuestro contrato de basuras y que además vamos a ver que nuestra ciudad lleva sucia durante los últimos años. Es una ciudad que está sucia, las parroquias abandonadas, los barrios sucios. En Monteporrero hay un barrendero para todo el barrio, lo que es algo fuera de lo normal. Está sucia y encima somos los que más pagamos, los segundos que más pagamos de toda España. Creo que hace falta energía nueva, no lo mismo, y dar pelotazos para contratos de 20 años que cada vez, como es de dinero de todos los pontevedreses, parece que no importa, pero pagar casi 11 millones en vez de 16 años 20, que haga una planta y la planta va a ser de todos los pontevedreses, pero al final va a ser de la empresa. Creo que lo que están haciendo es jugar con el dinero de los pontevedreses una vez más.
Lo confirmaba esta semana el propio concejal de residuos de Pontevedra, Raimundo González, cuando hablaba de esos cambios en las condiciones en el contrato, y sorprendía, por ejemplo, con eso, con eliminar la obligación de hacer la planta de compostaje que el gobierno local quería en los terrenos que está pagando en Acanicouba. Vamos a escucharlo.
Os 20 anos tiña que entregarlo ao concello. Ahora non se contempla esa posibilidade. Ahora, facela, ten que facela sí ou sí, porque se non a fai, disminuiría a retribución. Co cual, digamos, non optamos por unha cuestión estrictamente sancionadora no sentido en que incumples, falta grave ou moi grave. Non, mira, si a partir de o quinto ano non está a planta contemplada, che vamos a disminuir a retribución nunha porcentaxe. Co cual, a empresa lle vai a compensar facela se ou se.
¿Cree que le reconocerán en algún momento eso que decía, que ahora ya no es obligatorio hacer la planta de compostaje, aunque dice que les interesará hacerla, de que no es viable que una empresa invierta en hacerlo precisamente ahí, en esa ubicación?
Que es que no la van a hacer. Estamos pagando desde el 2015 por unos terrenos, un alquiler de unos terrenos, precisamente la Canicova, de donde es el concejero Raimundo. Y nos está diciendo que cuando se firme, en 5 años va a estar la planta de compostaje. Nos estamos poniendo en el 2028. Por lo tanto, están tomándonos el pelo. Nos están tomando el pelo. Están tirando el dinero de los pontevedreses. Y es más, esa planta no se va a hacer. ¿Qué han hecho? Han incrementado 1 millón de euros y 20 años más para que les compense no hacerlo y pagar lo que dicen que les van a quitar. Pero esto es un juego de trileros. El Concello de Pontevedra son trileros con el dinero de los pontevedreses. Y lo que están haciendo es, como justifican eso, están tirando el dinero de los pontevedreses. Vamos a pagar el doble, 20 años, y encima una planta que era iba a ser para los pontevedreses no es. Bueno, yo creo que es una falta de respeto y da muestra de que no están a lo que están. No hay propuestas nuevas, no hay nada nuevo en la ciudad de Pontevedra, no hay obras de importancia. ¿Qué obras se están haciendo? ¿Qué están haciendo por la ciudad? Y yo digo siempre, y creo que hay que decirlo con respeto, el señor Lores los primeros años tenía fuerza y energía, ganas e ideas, y ahora mismo no las tiene.
Comentan esa condición de que la planta de compostaje en un principio, 20 años después de que se construyese y estuviese en marcha, pasaría a ser del ayuntamiento, que realmente los contratos de basura es algo habitual, pasa con los camiones a veces, una vez que se amortizan pasan a ser propiedad municipal, y ahora, por lo tanto, entendemos que el concello renuncia a una propiedad y que el contrato aún no sube el precio.
Claro, es que es una tomadura de pelo con el dinero de todos. Y esto repercute, quiera o no quiera, en el coste para los pontevedreses, porque si el ayuntamiento pagaba 6 millones y va a pagar 11,8, eso lo pagan los pontevedreses, no lo paga el señor Raimundo, no lo paga el señor Lores, lo pagamos los pontevedreses. Y acaba siempre repercutiendo en el recibo. Y acabamos teniendo una ciudad que está sucia, que estamos pagando muchísimo, que ahora mismo tenemos el segundo recibo de basura más cara, la tasa de basura más cara de toda España, según 2 estudios, uno de la OCU, y estamos viendo que nos van a duplicar el coste. Creo que es otro pelotazo que tienden a hacerlo los señores del BNG en los meses finales del mandato siempre.
Pues hoy hablamos de este contrato que se espera que salga a finales de este año y veremos finalmente si hay en 5 años o no esa planta de compostaje, porque ese contrato pues ya no tendrá vuelta atrás, ya que se va a sacar ahora antes de que termine este actual mandato. Y veremos también si en el próximo pleno se vota a favor o no de esta idea que propone el Partido Popular de enviar al alumnado de Pontevedra de tercero de la ESO a estudiar inglés cada año. Pues hoy hemos querido contar con estas iniciativas con el presidente de los populares en la ciudad, Rafa Domínguez. Gracias.
Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Pues esa es la nueva propuesta, la de que las familias pontevedresas puedan mandar a sus hijos cuando lleguen a un determinado curso de la ESO, en este caso en tercero, mandarlos pues unas semanas a estudiar inglés, donde se habla inglés propiamente. Vamos a seguir hablando de niños de todas las edades, desde los más pequeñitos a adolescentes, de su salud en particular y de su salud visual, porque esta semana se celebra la Semana de la Visión. Este jueves, precisamente en La Peregrina, el Colegio de Ópticos y Optometristas de Galicia informaba a las familias especialmente sobre esos consejos para los más pequeños, y queremos hablarlo con el presidente del Colegio de Ópticos y Optometristas de Galicia, Eduardo Iroa. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Centrados en la visión infantil, ¿cuál sería el problema más generalizado en Galicia?
Bien, durante los tiempos en que estamos viviendo, como todos sabemos, es cada vez más intensivo el uso de dispositivos digitales con pantallas, ¿no? En todas las personas en general, pero también en los niños en edad escolar, ¿no? Entonces, claro, nosotros lo que pretendemos es un poco concienciar a la gente cuáles son las medidas de ergonomía visual más adecuadas para que este uso intensivo de estos dispositivos y de la visión próxima en general que esto conlleva, pues sea lo menos perjudicial para su visión.
Cuando van a una óptica, ¿se ven quizá algún problema que pueda estar relacionado con eso, con el uso intensivo de pantallas?
Claro, nosotros hemos evolucionado como especie para ver fundamentalmente de lejos y ocasionalmente de cerca. Y debido al progreso tecnológico que es social que se está llevando en todo el mundo en los últimos años, pues el sistema visual está trabajando al contrario, la mayor parte del tiempo de cerca y menos tiempo de lejos, ¿no?
Sí.
Esto es una forma de visión que no es la más confortable, por supuesto. Y encima, pues cada vez a edades más tempranas. ¿Esto qué va a provocar? Pues posiblemente adaptaciones a este tipo de forma de ver, como puede ser pues la aparición de miopías funcionales, ¿no? De hecho, en los países donde se está produciendo este desarrollo social, estas colonizaciones masivas, este trabajo masivo de visión de cerca, pues están detectando unos aumentos muy elevados, por ejemplo, de la miopía, que puede llegar incluso en algunos países al 80% de la población, ¿no? Y luego después pues todo tipo de molestias provocadas por un esfuerzo y por un estrés visual continuo en estas condiciones. Lo que se trata es de evitarlo en la medida de lo posible. Por eso nosotros hemos organizado unas jornadas de puertas abiertas esta semana, para que todo el que desee en Galicia pueda acudir a los más de 620 establecimientos sanitarios de óptica que tenemos en nuestra comunidad, pues a informarse de cuáles son las normas de higiene visual más adecuadas para poder desarrollar la actividad de aprendizaje en los colegios y, tratar de evitar los problemas relacionados con esta forma de ver, fundamentalmente a distancias muy cortas durante la mayor parte del tiempo. No solo en el aprendizaje, sino también durante el ocio.
Claro, es importante para todos, esto nos lo podemos aplicar los adultos también, pero bueno, centrado en el caso de la visión infantil, estar al aire libre es recomendable para multitud de circunstancias, pero también para la visión, y en ese sentido habría que tener en cuenta cuidarse también, protegerse del sol.
Sí, como decía, la visión enfocada solamente en situaciones muy próximas y en espacios interiores no es la más recomendable para el desarrollo visual de un niño. Por lo tanto, es muy aconsejable alternar esa actividad con otras al aire libre, en espacios abiertos, para bueno, que la visión se desarrolle de lejos y en todo su campo visual, y la visión binocular también. Entonces, esto es fundamental. Hay estudios en los que se ha comprobado que los niños que pasan más tiempo bajo condiciones de luz natural pues tienen un menor progreso de la miopía de los niños que están menos tiempo en estas condiciones y más en espacios interiores. Aparte de que la utilización de dispositivos digitales para el ocio, por ejemplo, pues videoconsolas, tablets, teléfonos móviles, etcétera, lo que hace es fomentar el sedentarismo porque el niño está quieto cuando está realizando este tipo de ocio, ese tipo de entretenimiento, ¿no? Sí. Entonces el sedentarismo pues trae consigo problemas como, por ejemplo, la obesidad infantil, que cada vez sabemos que se está bueno, pues siendo más elevada, ¿no?
Sí. Y lo que comentaba del sol, es imprescindible evitar eso de darle a un niño unas gafas de sol de juguete.
Vamos a ver, los niños, como todos sabemos, tienen los ojos muy transparentes y por lo tanto llega más luz ultravioleta a sus retinas que las personas adultas, y sabemos que la luz ultravioleta no es buena para las células fotorreceptoras, las va dañando, las va deteriorando a lo largo de la vida. Si ya empieza a hacerlo cuando se es niño, pues es más probable que en la edad adulta pues ya tengamos problemas por lesiones en las células fotosensibles de la retina provocadas por la ultravioleta. Por lo tanto, es conveniente que los niños tengan una gafa de sol, que utilicen una gafa de sol siempre que sean, bueno, pues ya conscientes, ¿no?, de mantenerla puesta, porque claro, si son muy pequeños es complicado porque se la quitan, la tiran, etcétera. Pero sí, deben utilizarla, y por supuesto una gafa de sol que cumpla los requisitos de este tipo de artículos, o sea, que tenga una protección del 100% de la red ultravioleta. Y la mejor forma de estar seguros de que eso sea así, pues es adquiriéndolas pues en un establecimiento sanitario de óptica, porque ahí el óptico optometrista responsable nos garantiza que esas condiciones se cumplen por los filtros y que llevan esa gafa de sol. Si las adquirimos en otro sitio, pues no tenemos a nadie que nos pueda certificar que sea responsable de que eso es así.
Claro. Entre los consejos y los aspectos que nos habéis trasladado desde el Colegio de Ópticos y Optometristas de Galicia, es muy interesante también cómo influye, que esto también cuando hablamos de cualquier enfermedad es así, a veces no hay medicamentos, sino la alimentación es pues la mejor manera de prevenir enfermedades. En este caso, para la visión también, ¿cómo influye la dieta?
Bueno, la dieta sí, claro que es importante, porque la dieta debe ser variada, rica en vitaminas, minerales, no ser una dieta enfocada solamente pues en hidratos de carbono, por ejemplo, ¿no? O sea, eso es muy importante porque en el fenómeno visual, en el sistema visual, pues intervienen una serie de sustancias que hay que asimilar, y eso pues los podemos asimilar si la alimentación es la adecuada, si no, pues vamos a carecer de algunas de esas sustancias que son fundamentales para el funcionamiento de la visión. Eso por supuesto que es así, pero lo que es muy importante es que, a ver, en general se desarrolla una vida sana, o sea, una vida sana en el sentido de que la alimentación sea una alimentación variada, la actividad física sea, una constante en la evolución y el desarrollo de los niños, el trabajo visual, pues, como decía, se alterne tanto en visión próxima en espacios interiores como en visión lejana en espacios exteriores, en fin, bajo condiciones de luz natural. O sea, un equilibrio hay que buscar siempre en todo esto para que, prevenir que luego después haya problemas en el futuro que, como decía, van a afectar al desarrollo y al rendimiento visual. Hay que pensar que la información que llega al cerebro es fundamentalmente a través de la vista, ¿no? Más del 80%. Y si esa información no llega adecuadamente, porque hay problemas visuales que no han sido detectados o no han sido corregidos, pues ese rendimiento escolar va a ser malo, va a ser deficiente, incluso va a dar que pensar que a lo mejor puede haber algún otro problema, como pueden ser problemas neurológicos, problemas de tipo cognitivo, que no son en este caso la causa de ese bajo rendimiento, sino un problema de visión que no ha sido detectado o corregido adecuadamente.
Claro, que quizá no tenga hiperactividad por la falta de atención, sino que únicamente sea la forma de reaccionar de la niña porque no es capaz de concentrarse al leer porque está viendo mal. Así que sería recomendable por ese motivo hacer una revisión cada año, sobre todo en los más pequeños, ¿no? Que también, pues como van creciendo en todo, también en cuanto a su visión es importante llevar ese control. Y sobre todo pensando en que tienen que pasar muchas horas leyendo, estudiando, sentados. También es importante la forma en la que se tienen que sentar a la mesa para estudiar.
Sí, por supuesto. Los niños tienen que estar bien sentados, cómodamente sentados, con los pies apoyados en el suelo, no con los pies colgando. Uh-huh. La espalda erguida, no inclinada, la mesa sobre la que están trabajando, preferible es que tenga una inclinación de unos 20 grados, por ejemplo, como eran antiguamente los pupitres, ¿no?, que estaban inclinados, porque esto hace que estén más erguidos y más separados del texto que están con el que están trabajando, del papel, del libro, etcétera.
Claro, menos encorvados, que me pasa a mí un poco.
Exactamente. Y más alejados, hay que procurar que la distancia no sea inferior a los 35 centímetros, por ejemplo. Y si la mesa está plana, pues la tendencia de niños es a recostarse sobre ella y acercarse mucho al texto, a distancias muy muy cortas. Bueno, pues esto no es lo más recomendable, al contrario, ¿no? Incluso muchas veces, en una posición de la cabeza que es inclinada, no es la correcta, tapando incluso un ojo, en fin. Esto hay que procurar que no sea así, porque va a condicionar mucho la evolución de su visión en el futuro, ¿no? Hay que pensar que los niños tienen un sistema visual que no está maduro aproximadamente hasta los 10 o los 12 años en algunos casos, ¿no? Y por lo tanto, esa evolución hasta la madurez va a estar condicionada por la forma de trabajar visualmente. Por eso, lo que decíamos antes, ¿no? No hay que alternar la actividad en visión próxima en espacios cerrados con actividades al aire libre, en espacios abiertos y con luz natural.
Pues qué interesante todos estos consejos, aprovechando esta semana de puertas abiertas en las ópticas de Galicia, que se acerquen todas las familias a preguntar dudas como esta y a recibir consejos, pues por ejemplo, de sentarse bien a la hora de estudiar o de leer, de salir más a la calle y dejar a un lado las pantallas. Todo lo que tiene que ver con una vida sana, pues también afecta a nuestra visión. Por eso hemos querido contar con el presidente del Colegio de Ópticos Optometristas de Galicia, Eduardo Iroa, que ha estado aquí en Pontevedra. Muchas gracias, Eduardo.
Bueno, pues muchas gracias a vosotros y buenas tardes.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Hablamos de cultura también porque este sábado, si te interesan el origen de los nombres de los lugares de tu pueblo, por ejemplo de Teucro, se va a hablar este sábado en Pontevedra. En el Museo de Pontevedra, la Real Academia Galega vuelve a organizar este año las jornadas de onomástica y siempre muy interesante saber el significado de los nombres que utilizamos habitualmente, de dónde vienen y cómo han cambiado a lo largo de los años. Bueno, pues esas conferencias mañana en Pontevedra. Y en un día gris como el de hoy, en el que hablábamos de agua, de la sequía, muy importante también pensando en tener y florecer nuestros entornos urbanos. En Vila García, precisamente, hoy el jurado del premio Vilas en Flor ha visitado la localidad araucana para ver si podrían ser premiados, pues por ejemplo, como Caldas de Reis, que pues en zonas verdes tienen mucho que decir y por eso se llevaron este premio. Te contamos más novedades porque escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Pues estamos ya en las 2, la 1 en Canarias.